El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presenta su programa Semillas de Esperanza, un programa para la Iglesia de Jesucristo, a la luz de la palabra y de nuestro quehacer diario, para que nuestra fe crezca y las semillas del Reino de Dios traigan paz, justicia, reconciliación y fraternidad a todos los que abrimos el corazón al Espíritu del Señor. Amables oyentes, hoy los acompañamos el Padre Fernando Gámez y el Padre José Naúl Ordóñez. Bienvenidos.
En el principio existía la palabra, y la palabra estaba ante Dios, y la palabra era Dios. Juan capítulo 1, versículo 1. En Semilla de Esperanza, encuentro con la palabra.
Con los muy buenos días para todos ustedes, amables oyentes, agradeciéndoles su compañía a esta hora de la mañana del domingo con nuestro programa Semillas de Esperanza. Los queremos invitar a escuchar la palabra de Dios hoy tomada del Evangelio según San Lucas, en el capítulo 4, versículos del 18 al 30. Fue a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre los sábados, y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el rollo del profeta Isaías y, desenrollándolo, encontró el pasaje donde está escrito: «El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido, me ha enviado a evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, a poner en libertad a los oprimidos, a proclamar el año de gracia del Señor». Y enrollando el rollo y devolviéndolo al que lo ayudaba, se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos clavados en él, y él comenzó a decirles: «Hoy se ha cumplido esta escritura que acaban de oír». Y todos le expresaban su aprobación y se admiraban de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían: «¿No es este el hijo de José?». Pero Jesús les dijo: «Sin duda me dirán aquel refrán: médico, cúrate a ti mismo. Haz también aquí en tu pueblo lo que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm». Y añadió: «En verdad les digo que ningún profeta es aceptado en su pueblo. Puedo asegurarles que en Israel había muchas viudas en los días de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda de Sarepta, en el territorio de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán el sirio». Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos y, levantándose, lo echaron fuera del pueblo y lo llevaron hasta un precipicio del monte sobre el que estaba edificado su pueblo, con intención de despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y siguió su camino. Palabra del Señor.
Yo también quiero unirme al saludo del Padre Fernando en esta mañana del domingo. Primero, para saludarlos a ustedes, deseándoles un día lleno de bendiciones. Y segundo, para darle gracias a Dios por la vida del Padre Fernando. Hoy es su cumpleaños, 30 de enero.
Muchas gracias, Padre Naúl.
Es una alegría, Padre, que podamos compartir este día de vida, día de bendición, día de cumpleaños. Es una alegría que usted pueda también poder compartir este programa, que es fruto de su sacerdocio, de su vida, de su tiempo, de su inteligencia, de sus capacidades. Es con mucha actitud de agradecimiento que hoy elevamos una oración al cielo para decirle a Dios gracias por su vida y pedirle para que le regale muchos más, muchos, muchos años llenos de paz, de alegría, de salud y sobre todo de deseo profundo de santificación. Y bueno, ya seguir con nosotros en este programa que ha traído y seguirá trayendo tantas bendiciones para nosotros y para quienes nos escuchan. Que Dios te bendiga, Padre, en este día de tu cumpleaños. No le canto el Happy Birthday porque mi voz desanima a la gente, así que lo dejamos nada más con la oración. Los invito, o les invitamos, para que reflexionemos en torno al Evangelio que hemos escuchado hoy, ya con parte del Evangelio anterior del domingo pasado, en esa presencia de Jesús en la sinagoga donde leía el pasaje del profeta Isaías, y hoy retomamos parte y continuamos desde el capítulo 4, versículo 21 al versículo 30. Hoy en este programa nos acompaña una expresión de asombro de parte de esta comunidad que acompañaba a Jesús. ¿No es este el hijo de José? ¿Cómo puede esas palabras de sabiduría y palabras tan bonitas salir de la boca del hijo del carpintero que todos conocemos? Era seguramente lo que pensaba o pasaba por la mente de los presentes. El paralelo de San Marcos 6:3 lo evidencia más claramente. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacob, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Es lo que dice el Evangelio de San Marcos. Esta sorpresa refleja muchos elementos importantes a considerar, que hoy podemos reflexionar. ¿Cómo entender que el misterio de un profeta surja de alguien ubicado en los estratos socioeconómicos más bajos de la región? Allí habitan los supuestos ignorantes e iletrados. Esos sectores también representan la impureza religiosa. Son aquellos que están obligados a trabajos cuya ejecución se contrapone a las normas de higiene y de pureza de la religiosidad oficial, y con ello la exclusión. Más aún, de allí provienen los mixtos, aquellos o aquellas que en un pasado se mezclaron con los extranjeros, violando, según las interpretaciones más fundamentalistas, la pureza racial del pueblo. Pero tal vez lo que resalta más de este versículo, al igual que en sus paralelos, es la mención de lo familiar. Muchos afirman que la mención de José, en este caso, se vincula con la genealogía que encontramos en San Lucas en el capítulo 3, versículos de 21 a 37, lo cual evidencia no solo la vertiente davídica, sino adamínica de Jesús. Pero también tenemos en cuenta el impacto narrativo del texto. El enviado no llega de las nubes ni posee un origen mítico. Pertenece a una familia del pueblo. Es hijo de José, el carpintero, quien alguna vez se ha arreglado las mesas del comedor o enderezado las puertas de la casa de algunas de los presentes, de los que estaban allí. Es el hijo de María, a quien cruzaban todos los días con su tinaja o miraban que iba por agua y pasaba por las calles de tierra, sin asfalto. Es, en definitiva, uno más de la familia.
Las palabras que recoge el versículo 24, uno de los más citados, ya casi como cliché, sin duda habrá producido un fuerte impacto entre quienes lo escucharon. Por un lado, Jesús se estaba llamando a sí mismo profeta. No solo eso, sino que inmediatamente menciona la historia de Elías, uno de los profetas más importantes de la tradición judía, quien además se esperaba desde una de las corrientes teológicas más fuertes del momento que volviera como Mesías, nos dice Mateo 16:14. Como respuesta a otra famosa pregunta, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Vincula también precisamente la percepción del pueblo sobre el misterio de Jesús con este profeta. Pero lo que llamó más la atención del público, al punto del hastío y reacción violenta, fue el giro que hizo Jesús a la historia del profeta. Hace hincapié sobre todo el relato de la viuda de Sarepta, que está en Primera de Reyes 17:7, el cual tiene mucho paralelo con el encuentro de Jesús y la samaritana que presenta Juan 4:7-27. Es la historia de una extranjera viviendo en las fronteras de Israel que responde, a pesar de su extrema pobreza, al pedido de Elías. Es recibido y acogido a pesar de que contaba solo con un poco de alimento para su hijo. Pero su respuesta no fue en vano, ya que fue bendecida por su gesto.
Una extranjera, una impura, puesta como ejemplo por Jesús, ¿cómo no iba a causar la molestia de los presentes? Ellos se creían el paladín de la pureza, el reflejo de la verdadera piedad, pero según Jesús, lejos estaban de ello. Podríamos mencionar tres elementos que nos dejan esta acción. Primero, el lugar de Israel es cuestionado como único portador de la verdadera fe. Esto sigue en sintonía con las fuertes críticas de Jesús a la religiosidad de aquel tiempo, la cual había perdido la piedad que constituiría originalmente para transformarse en un fin en sí misma, donde los rituales eran enarbolados en su sola recepción y sus administradores como poseedores de la verdad absoluta. Y en segundo lugar, los extranjeros, los otros, los distintos, los impuros, son ubicados dentro de la historia de la salvación. Como podemos ver en los relatos de Jesús, evidencia en esta historia, así como muchos otros en el Antiguo Testamento, este tema no es nada nuevo en la tradición judía. La misión particular de Israel no se vinculaba con algunos estatutos raciales o sociopolíticos particulares. Esta cosmovisión comenzó a preponderar a partir de Esdras y Nehemías, los profetas, frente a la necesidad de construir un Israel tras el exilio. Por el contrario, su elección se basaba en el cumplimiento de su misión, que no era más que ser una comunidad ejemplar, basada en las prácticas de igualdad, amor, solidaridad y justicia. No de aquí debemos que Israel, desde sus inicios, representó un conglomerado de diversos pueblos y grupos que se congregaban alrededor de la fe en Dios, en Yahvé. Por todo esto, el punto central de la fe no se depositaba en la pertenencia a una etnia particular, sino a un pueblo. Todo pueblo en sí, compuesto y construido por una heterogeneidad de sujetos, grupos y elementos, y su especialidad se deposita en la manera en que conviven de acuerdo con las enseñanzas y tradiciones.
Surge entonces la pregunta: ¿qué es lo que hace a este grupo, pueblo de Dios y seguidores de la fe en Israel? Aquí el tercer punto. Tal como lo denunció Isaías 29:13, no son los ritos y costumbres religiosas, sino cómo vivimos. En Lucas 4:14-21, la promoción de una vida anclada en la justicia, la solidaridad con el prójimo y la liberación de los cautivos. Esto despierta muchas preguntas. Por ejemplo, ¿en dónde reside entonces la elección de Dios? ¿Quiénes son los que tienen la fe realmente? ¿Qué lugar poseen los ritos y las costumbres religiosas en esta manera de ver la vida? ¿Quiénes están realmente dentro y fuera? Esto nos hace reflexionar sobre nuestra manera de comprender la fe hoy. Sabemos que es común que las particularidades religiosas tiendan a aislarse en su propia especificidad, enarbolándose portadoras de la verdad absoluta y únicas voceras de Dios trascendente. Su defensa llega a la violencia más absurda, como sucedió en este mismo relato con quienes se olvidaron de la piedad para arrojar a Jesús desde la cumbre del monte. Esto ya pasaba en tiempos de Jesús, y es lo que precisamente denuncia en esta historia. Esto no quita importancia a las prácticas religiosas en sí. Lo que debemos tener bien claro desde nuestra tradición cristiana es que ellas no deben transformarse en un fin en sí mismo, sino servir a la promoción de la justicia, de la solidaridad y el amor por el prójimo. Por ende, las prácticas deben ir transformándose en la medida en que no sirvan a estos objetivos centrales. Más aún, si creemos que la fe tiene que ver con la solidaridad y el amor al prójimo, entonces debemos considerar que los marcos religiosos particulares no son el único criterio para reconocer la acción de Dios en la historia y en la fe de los demás. En Semillas de Esperanza presentamos el tema del día.
Avanzamos en este programa Semillas de Esperanza, agradeciendo reiteradamente la participación de todos ustedes, agradecerles también su perseverancia y que hayan invitado a otras personas. Sabemos que cada día se suman más y más personas a la escucha de este programa en diferentes lugares del mundo, aquí en los Estados Unidos, en la región donde se escucha la emisora, pero también a través del internet en Colombia, en España, en Guatemala, a los sacerdotes y personas que nos escuchan y que comparten con nosotros estas reflexiones. Hoy queremos compartir con ustedes el tema del día: nadie es profeta en su tierra. Con toda seguridad, la noticia de un fracaso de Jesús entre la gente de su pueblo tiene un verdadero fondo histórico. Sobre esa noticia, Lucas ha tejido un espléndido relato que resume el contenido del Evangelio y muestra las razones del rechazo de Jesús por parte de los suyos, de los de su pueblo, la gente de Nazaret, del pueblo de Israel. De las notas de ese evangelio hemos hablado ya en los programas anteriores, especialmente en el domingo anterior, en el evangelio que es tomado también de este mismo texto y contexto. Allí decíamos que Jesús, cumpliendo las esperanzas del Antiguo Testamento, se ha presentado como el principio de un mundo nuevo, condensado en la liberación de los oprimidos y la plenitud de la vida para los pobres. Lo dice Lucas 4, 17 a 21. Esa revelación ha suscitado una primera respuesta admirativa en Lucas 4, 21. Este evangelista sabe que los hombres de Israel no se han opuesto plenamente al Cristo. Ellos son precisamente los que han constituido la primera base de la iglesia, la de los apóstoles, la comunidad de Jerusalén. Sin embargo, junto a esa primera respuesta, hay otro grupo que se escandaliza, un grupo de rechazo. Lo dice también Lucas 4, 21 y siguientes. El rechazo de los suyos se basa en dos razones. La primera se ha basado en la persona de Jesús. ¿No es este el hijo de José? Los que así preguntaban han supuesto que el Mesías de Dios ha de mostrarse de una forma externa, esplendorosa, desconcertante. Dios se identifica para ellos con el misterio con que aquellos que se impone ante la mente, pues procede desde fuera de la tierra. Por eso, conociendo que Jesús ha sido un hombre entre los hombres, piensan que es preciso rechazarlo.
La segunda razón es semejante. Quieren milagros. En el mismo plano se sitúa el diablo de la tentación, como nos dice Lucas 4:9. Y se sitúan los judíos de la polémica paulina, 1 Corintios 1:22. Piden signos prodigiosos, quieren tener una seguridad absoluta y necesaria de que Dios les muestre su verdad. Por eso, cuando viene Jesús, se escandalizan de su figura y terminan dejándolo a un lado. Es curioso observar que Lucas no ha ofrecido una respuesta a esas razones, limitándose a recordar un viejo enigma que se aplica a las situaciones del momento presente. Los profetas de otros tiempos, como Elías y Eliseo, no encontraron fe en las gentes de su pueblo. Por eso ofrecieron salvación a los extranjeros. La historia se repite y el profeta, que no ha sido escuchado entre los suyos, ha venido a ofrecer su salvación a los gentiles. Para Lucas, la verdad de esta escena se ha cumplido en una forma total en la misión de los gentiles, narrada en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Ante este relato, que Lucas ha narrado de manera típica, queremos plantear una serie de interrogantes. En primer lugar, podremos preguntarnos por el contenido de nuestra fe. ¿Hemos valorado toda la profundidad del escándalo de Jesús? El hecho de que Dios haya venido a revelarse por un hombre que externamente ha sido igual que los demás. ¿No queremos basar la fe en el milagro de carácter aparentesco? Reconocemos que el único milagro es Jesús, su palabra, el signo de su vida, el testimonio de su muerte, interpretada a la luz del mensaje de la Pascua. A no ser que profundicemos en esa dirección, es muy posible que nos pase aquello que ha pasado a Israel en otro tiempo. Quizás perdamos al profeta mientras llegan gentes de otros pueblos a encontrarlo.
Llegó a Nazaret, donde se había criado, y según lo tenía por costumbre, entró en la sinagoga el día del sábado y se levantó a leer. Lo dice Lucas 4:17. Le entregaron el libro del profeta Isaías, lo abrió y encontró el pasaje que estaba escrito. En una ciudad de Galilea llamada Nazaret, fue concebido Jesús, fue criado, llegó a ser un hombre y hubo de comenzar su obra según la voluntad del Espíritu. Sus comienzos recibieron la impronta de esta ciudad, que carecía de importancia y era incrédula, que se escandalizó de su mensaje y trató de quitarle la vida. Sus comienzos son comienzos de la nada, de la incredulidad, del pecado, de la repulsa. Y sin embargo, comenzó. Jesús comenzó por lo que era usanza consagrada en la liturgia de la sinagoga, el sábado, en el orden del rito observado en el culto. Nació bajo la ley, lo dice Gálatas capítulo 4, versículo 4, como lo ha mostrado el relato de la infancia. Su tiempo es tiempo del cumplimiento de todas las predicciones y promesas. La historia de la salvación no destruye lo comenzado, sino que lo lleva a su perfección última. Esta es la misión de Jesús, transformar el mundo, darle perfección a las cosas ya establecidas en el pueblo de Israel e invitarlos a caminar en una realidad nueva, un mundo nuevo.
En Semilla de Esperanza, acontecer eclesial, noticias, comentarios, mensajes, avisos de interés.
Llegamos a nuestro acontecer eclesial agradeciendo las buenas palabras del Padre Naúl por este día especial para mí, para mi familia, en mi cumpleaños, agradeciendo también a todos nuestros oyentes y diciéndoles cómo este es un reto para seguir avanzando y seguir creciendo en nuestra unidad con Dios, en nuestro trabajo decidido en la Iglesia y nuestro amor por nuestras comunidades. El Papa Francisco profundizó sobre el pasaje del Evangelio de hoy que relata el regreso de Jesús a Nazaret para enseñar en la sinagoga. El Santo Padre explicó cómo Jesús, cuya fama de sabio y maestro se había extendido por toda Galilea, no fue capaz de realizar ningún prodigio en su propia tierra, sino solo un par de curaciones.
Ya a partir de este hecho, indicó el Papa Francisco, surge una frase que se ha convertido en proverbio: nadie es profeta en su tierra. Bueno, el padre Fernando lo es cuando va a Colombia, bueno, acaba de llegar de Colombia de sus vacaciones y bueno, lo que nos cuenta es que realmente la gente lo espera con ansiedad para compartir su experiencia sacerdotal, su sabiduría y ese amor de familia. Nos alegramos, padre, de que haya regresado bien, con salud y sobre todo con deseo de compartir con nosotros este día de su cumpleaños. Lo invitaré a que nos tomemos un café. No le voy a dar regalo porque viene cargado de regalos desde Colombia, pero con mucho cariño compartiremos un cafecito en nuestra casa.
Muchas gracias, padre. Con sus buenos deseos y la exhortación del Papa Francisco, terminamos nuestro programa con la oración de costumbre. Señor Jesús, que la semilla que has plantado hoy en nuestros corazones crezca y se fortalezca cada día. Regálanos una nueva oportunidad para reconocer la grandeza de la vida. Danos palabras y gestos de perdón y ábrenos el corazón para amar como tú quieres. Amén.
El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presentó su programa Semillas de Esperanza. Gracias por su sintonía. Los esperamos en nuestro próximo programa.